De Emilio Mendoza, que tiene la amabilidad de atendernos. Emilio, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, estamos aquí en FM Cielo, en la ciudad de La Plata. Emilio, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Muy,
buen día para vos,
muy
para
bien.
Todos los compañeros ahí.
¿En dónde te estamos encontrando, Emilio? ¿Dónde estás?
En este momento estoy en la ciudad de Panamá, acá está amaneciendo, los primeros rayitos de sol. Estoy acá desde hace unos, creo que 3-4 días, estoy un poco perdido en el tiempo.
Bien, qué lindo te diría, qué lindo estar en Panamá, te diría, en un contexto que seguramente vos hubieses querido estar, pero entendemos que no fue tan así, porque en tu recorrido tuviste un problema y estabas cruzando, ahora nos vas a decir bien, desde qué punto, en balsa, y la balsa tuvo un problema y perdiste tus cosas, inclusive la moto. A ver, contanos.
Sí, bueno, yo venía haciendo un viaje así por América Latina, venía viajando, recorriendo, bueno, lo que es desde Argentina hasta México, y ya había llegado a México, estaba volviendo. El plan de viaje era como, bueno, como soy docente de historia, era conocer, bueno, un poco todas aquellas historias que había leído en libros y ver cómo está hoy todo eso en la actualidad, y también buscar como algunas alternativas e ir inspirándome en otros modelos educativos que pudiera ir viendo para mejorar mis prácticas docentes. Y ese era como un poquito el objetivo del viaje, y al llegar acá, al descender al ir hacia el sur, ¿no? Nuevamente, una vez llegado a México, decidí ir a las comunidades indígenas que están en esta zona de Panamá, que son las comunidades indígenas Puna y Ala, que tienen su autonomía y tienen sus propias prácticas educativas y demás. Bueno, fui a casa del Leche Chalupa, que es como si fuese la lancha colectivo, tal vez de Tigre, pero, bueno, con un poco más de calado, más profundidad, pues son para carga. Se diría que tiene aproximadamente unos 8 metros de largo, un poco menos, tal vez 6 metros de largo, la embarcación. Y en esa embarcación empecé a hacer el cruce de Panamá hacia Colombia, porque acá no hay ruta, digamos que una de los dos países está cerrada por lo que es el tapón del Darién, y entonces se hace siempre en embarcación, en avión o en un contenedor el cruce de los vehículos. Yo opté por esta opción porque era la que me permitía ir conociendo las islas y hablando con las comunidades y haciendo noche en diferentes islas. Y bueno, en el segundo día de navegación, el oleaje realmente ha complicado toda nuestra navegación entre las malas condiciones climáticas, la poca previsión, la falta de, no sé si de preparación o la avaricia también del capitán de querer cargar la embarcación más de lo que se podía, sumado que no usaba ningún tipo de tabla de mareas, no tenía una radio de comunicación con los puertos, no tenía absolutamente nada. Fue como cualquiera de nosotros que tuviera una lancha con dos motores de 75 HP y saliera a alta mar. Y uno confiando siempre en que uno, bueno, uno no sabe, uno no es un hombre de mar y va a salir todo bien, se embarcó en eso, y el primer día fue muy tranquilo, al punto tal de que yo para el segundo día me llevé el mate preparado para ir tomando mate en la embarcación, y la tranquilidad duró solo media hora, y después fue una hora y media de martirio. Yo alcancé, cuando se empezó a mover bastante la embarcación, todavía con olas de un metro medio, tal vez de altura, llega a mandar un video a la familia y decirle, che, esto se está poniendo medio feíto, tengo un poco de miedo. No por mí, porque tenía chaleco, y sino más que nada por la moto. Pero bueno, después eso continuó un poco, la verdad que continuó creciendo el oleaje, hasta que yo hago un oleaje de 6 metros de altura, y las olas empezaron a pegar y entrar muy fuerte dentro de la embarcación. La forma de esa gota, de esa agua, era una bombita casera, como la que uno usa para una pelopincho.
Sí.
En su casa, con una manguera de esa gota no más gruesa, no mucho más gruesa que la que se utiliza para los lavarropas.
Sí. A ver,
iba conectada a un agujero de la embarcación, o sea, no tenía ningún sistema de agarre.
Sí. Y vos ibas, a ver,
la que pegó.
Ibas vos, tu moto, tus cosas, tu equipaje, ¿y cuánta gente más en la lancha?
Éramos 6 en total, el capitán, su ayudante, el responsable de la carga que iba arriba, porque, o sea, nosotros íbamos 2 motocicletas.
Sí.
Iba el otro motociclista, iba un ciclista francés. Sí. el otro motociclista era de Estados Unidos, y el responsable de la carga, porque la mayoría de ese barco había sido carga con 10.000 kilos de pollo, arroz, harina.
O sea, ahí va, una embarcación flojita de papeles, que vos después te enteraste de eso, con un capitán, digamos, el que manejaba la embarcación, un tipo que no tenía la pericia suficiente como para afrontar semejante lío, con dos motos, con toneladas de mercadería, kilos de pollo, y todo lo que sea, un yanqui, un francés y el argentino, digamos, todo ahí, con olas de 6 metros, el panorama es tremendo, Emilio.
No, sí, imagínate que atravesar eso y ver uno, mi pauta de cómo íbamos y cómo estábamos en esa situación era mirar la cara del capitán.
Sí.
Y cuando ya uno veía que ya no hablaba y solamente estaba mirando hacia adelante y ya había perdido el registro de que esa manguera, esa gote de la lancha, sí, ya había caído hacia adentro, porque como solamente salía por un agujero, así como uno saca realmente la manguera de la pileta,
sí.
Se había percatado que esa manguera había caído. Envió al chico hacia adelante a volver a poner esa manguera en ese agujero. Cuando el chico va y lo hace, ya él me comenta después, cuando ya estábamos a salvo todos,
sí,
que cuando él entró a la embarcación, nosotros no veíamos, porque estaba una lona que los tapaba, tenía el agua en la rodilla. Entonces, hubo mucho tiempo que esa manguera no estuvo desagotando para que entre tanta cantidad de agua.
Bueno, a ver,
Emilio. Emilio, complicó mucho la situación.
Avancemos porque nos come el tiempo. Yo la verdad que me quedaría mirando la película de Emilio, que viene hasta acá tremenda. La cuestión es que se hunde la barca y ustedes quedan allí flotando en el agua, digamos, con los chalecos salvavidas.
Sí. Después de eso se apagan los dos motores por el oleaje y el capitán le dice, bueno, manda mensaje que se hunde. Le dice a este chico manda un WhatsApp y avisa que nos hundimos frente a unas costas, y nos hundimos ahí a 2 kilómetros de la costa, y bueno, ese momento fue caótico, y después de 40 minutos de sobrevivir nadando en un mar de 6 metros de altura, pero no del todo complicado, empezó la rompiente a 1.5 kilómetros de la costa, y ahí sí, nuestras vidas estuvieron bastante bastante en riesgo, hasta que fuimos rescatados por la comunidad de los Kunayala, que nos pusieron a salvo, nos rescataron con una embarcación hecha de troncos y nos llevaron a su comunidad, y donde allí permanecimos hasta la tarde-noche, que nos vino a buscar la policía marítima, el SENAFRONT, de acá.
Emilio, esta navegación obviamente no tenía ningún tipo de seguro ni nada, digamos, que les pueda devolver las pertenencias a todas las personas que iban a bordo.
Él dijo que nos iba a dar una factura después y un comprobante cuando lleguemos al puerto y demás, porque él no lo tenía, y él, nada, todo muy muy tirado de los pelos.
Claro.
Y la verdad que no, afortunadamente el mar, después, cuando empezó a devolver ciertas cosas, devolvió un talonario de recibos, donde yo encontré ahí el recibo, no el recibo que nos hizo nosotros, pero sí recibos de otros viajes que había hecho, y ahí pude rescatar el nombre de la empresa, porque él decía, no, esa es una embarcación de mi primo y la manejo yo,
claro,
nada más. Acá no hay responsables, acá no hay empresa, acá no hay nada. Pero bueno, ahí estamos en esa situación y ahora esperando ver si la marea baja, si esta comunidad indígena puede intentar un rescate de algunas cosas de lo que está en el fondo del mar, entre ellos la moto, porque ellos tienen buceadores que son cazadores de langosta, buceadores por apnea, con una capacidad pulmonar sorprendente y sin equipo de buceo, pueden entrar hasta 14 metros de profundidad y creen que en esa altura puede estar la moto.
Qué barro.
Y podrían intentar un rescate.
Bueno, antes de ir al... ves que se te hunde la moto, te querías, digamos... Obviamente que pensás en salvar tu vida porque tenías miedo, porque la situación era tremenda, qué sé yo, pero ver la moto, ¿no? Que es, me imagino que... Porque hasta ahí tu moto era tu casa, tu... Más que un vehículo, digo, es lo que te venía acompañando en esta suerte de travesía, que me imagino que es desesperante.
Sí, fue como un poco paso a paso. En el momento que él nos dice, bueno, no nos avisa, ni siquiera tiene la cortesía de avisarnos nosotros, ni a los otros dos personas que viajaban, que encima eran un inglés y un francés, decirnos, che, bueno, el procedimiento ahora es este. Nada, no tiró ni el ancla, ni nos avisó a nosotros qué teníamos que hacer. Cuando escuché que le hice este mensaje al chico, digo, bueno, acá le dije, con mi precario inglés, le digo, finish, le digo al inglés.
Finish,
y
claro. Dice,
bueno, nos tiramos claro, al agua. Y lo saqué al francés, que había quedado un poco en shock. El capitán es el primero que abandonó el barco, el segundo en realidad. y nosotros todavía adentro. Bueno, sí, ese momento que él dice, nos hundimos, fue para mí, dijo, esto está pasando, está sucediendo, mi moto está ahí, mi moto se va al mar. Y después fue ese momento, pues realmente no volví a pensar en la moto, porque ahí sí la preocupación empezó a ser la vida. Pensar cuánto tiempo uno podía sobrevivir agarrado a un cajón de pollo. El primer momento pensé que podía sobrevivir 5, 6, 10 horas agarrado, porque la verdad que el oleaje era alto, pero no rompía, entonces eran olas de 6 metros que nos levantaban,
claro,
pero volvíamos a bajar. Entonces, nada, uno tenía la cabeza de la película Titanic y decía, bueno, me agarro a esto y no me suelto, hace calor. Claro. Bueno, en ese momento no había pensado ni en las mantarrayas ni tiburones, que cosa que me dijeron después que había en el océano, en ese océano. Entonces, me agarro a esto y sobrevivo mucho tiempo.
Claro.
Pero después cuando empezó el oleaje, ahí sí la preocupación fue solamente tratar de esquivar las cosas que las olas traían, ya no nos podíamos mantener sujetos a la caja.
Es muy impresionante. O sea,
nos sujetábamos, pero la ola nos rompía y nos alejaba otro tanto y era nadar hasta esa caja y realmente era... Ahí uno sí entendió que no iba a sobrevivir ni 8 horas, ni 12 horas, ni tal vez ni una hora, que era cuestión de que algo te pegue en la cabeza, o los arrecifes que sobresalían de abajo las rocas, o el mismo golpe de una garrafa. A mí me ha pegado una garrafa en la cabeza y un montón de
pallets
y de gaseosa, cerveza.
Cualquier cosa te puede pasar. La cuestión es que vos estás de alguna manera varado en Panamá, tu gente, amiga, digo, tu familia, ha organizado una suerte de colecta para, nada, hay que bancar un viaje de vuelta, digamos, un pasaje en avión, imagino, como para volver a la Argentina. Así que si alguien le puede dar una mano a Emilio, o se copó con la historia de Emilio, se copó en el sentido de que estaba muy buena la idea original, digamos, de hacer el profe de historia que quiere ir a conocer la historia de América Latina in situ, ¿no? Desde los lugares mismos. En vez de pasar una cuenta de CBU, que por ahí es medio engorroso para contarlo en radio, por las venas de América Latina en moto, es la cuenta. Está bien, ¿no, Emilio, lo que estoy diciendo?
En Instagram y en Facebook sería como por las venas de América Latina en moto, pero en vez de por,
la X.
Una X.
La X.
Sería X, las venas de América Latina en moto.
Bien.
Tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, con X, las venas de América Latina en moto, ahí pueden escribir y de a poco estoy también contestando los mensajes que van llegando, porque ha sido mucha la gente que afortunadamente se ha acercado a querer invitarme acá en Panamá a comer un asado,
claro,
a traerme un mate, un paquete de yerba,
claro,
a sacarme a dar una vuelta y despejarme un rato. Entonces, de a poquito estoy armando ahí todos los mensajes día a día y contestando a toda esta gente que se solidariza con esta situación.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, X, entonces, lo vamos a reiterar una vez más, es por las venas, acá está, X, las venas de América Latina en moto, es así como es la cuenta en Instagram y en Face, para comunicarse con Emilio, con la gente que lo acompaña a Emilio, que es su familia y sus amigos acá en Argentina, que están tratando de dar una mano para que él pueda volver, mientras, como suele pasar siempre, el argentino desparramado por cualquier lado, pues, en el mundo, se lo encuentran por ahí y le tienden una mano también como para que terminar de pasar estos días hasta que pueda subirse un avión y volver a Buenos Aires. Emilio, un gusto conocerte y ojalá que esta extraordinaria idea que tuviste de y poder hacerlo, que terminó mal, lamentablemente, sea la gran enseñanza también. Vos sabrás ahí tu vida, cómo se acomoda este último capítulo en este viaje tan hermoso que decidiste hacer. Te mandamos un saludo y te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo grande para todos y todas.
Gracias. Emilio Mendoza, ahí está, el argentino que se subió a la moto.
Tremendo.
Claro.
Qué desesperación.
La imagen de él diciéndole al yankee, finish.
Sí.